Días a todos, bendiciones. Estoy muy alegre de estar aquí para compartir la palabra. Y antes, algunos de ustedes me habéis estado preguntando: ¿Carely está bien? ¿Sigue con su recuperación? Fue por cesárea, ya le han quitado los puntos, pero está con fuerzas. Y ya, si Dios quiere, en poco, pues estará de nuevo en la iglesia. Mateo también está bien, come bien, está muy majo. Han engordado 1 kilo en 3 semanas, con eso les digo todo. Y bueno, sigan orando. Y bueno, aclarar un poco lo que dijo Diño, aunque no se me note físicamente, al final el matrimonio es un equipo y nos toca levantar, vamos turnando entre los dos. Bueno, ya vamos al tema de la palabra de hoy. Vamos a seguir el orden que tenemos del libro de Filipenses. Y el título en este caso es Un amor entrañable. No sé si estuvieron presentes la anterior semana, pero estuvimos hablando sobre el Filipenses 1 del versículo 1 al 7. Y ahí vemos cómo Pablo realiza una carta y envía la carta de que se encuentra en Filipo. En este caso, Pablo estaba encarcelado y es una manera de dirigirse, ¿no? Con un hermano, pues le llevó la carta a ellos para hacerles saber ciertas cosas y también para alabar sus obras. Y es por eso que fue agradecido. Porque a pesar de que otras iglesias no habían sido generosos con él, esta iglesia sí. Y también tocamos otro punto importante de nuestra vida cristiana, que es la oración. Y es que Pablo dice que siempre que se acordaba de ellos, oraba por cada uno de los presentes en esa iglesia, por los obispos, por los diáconos, por todos los miembros que estaban ahí presentes. Y es que nosotros también debemos hacer los unos por los otros, interceder. Y hay momentos que el hermano puede estar pasando un mal momento y debemos ayudarle. Y la oración yo creo que es la clave en muchas ocasiones. Y en las diferentes cartas que Pablo escribe a las diferentes iglesias, vemos temas recurrentes y se mencionan palabras de manera muy frecuente. Obviamente mencionan mucho a Dios, a Jesucristo, la gracia, la ley, pero también el término del amor. Y más adelante vamos a estar explicando sobre esta palabra. Y en aquel momento se menciona mucho a Jesucristo porque era reciente, todas las obras que habían hecho eran visibles para todas las personas que estaban en esa comunidad. Y hay algunos que aunque no hayan visto a Jesús físicamente o presencialmente, sí que habían escuchado rumores de todo lo que había hecho, pero también de que había muerto en una cruz y tras esto fue resucitado y ascendió hacia la presencia del Padre. De hecho, había unas personas, dos personas, que están de camino y estaban hablando, ¿no? Escucharon de ese tal Jesús que resucitó, pues en ese momento el nombre del Mesías estaba presente en cada una de esas personas porque sus hechos no pasaron por alto a ninguna persona. Fue algo increíble de que el mismo Dios bajase a este mundo. Y yo creo que es la muestra máxima del amor que Dios puede tener con nosotros. También se hablaba de la gracia y es que el Señor es misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Pero también se habla sobre la ley. Y es que en aquel momento muchos trataban de pervertir el Evangelio, tratar de volver a lo antiguo, a judaizarse, volver a la circuncisión y a tantas otras cosas. Pero eso ya no hacía falta. Y es que llegó el nuevo pacto con la presencia de Jesús. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús a través de una visión y a partir de entonces su vida cambió por completo. Y es que el Espíritu de Dios le movió a hacer buenas obras, le movió a predicar el Evangelio. Y a pesar de que antes perseguía a la iglesia, ahora iba a hacer todo lo contrario. Y es que da igual si tenía que caminar cientos de kilómetros, da igual que haga frío, que haga calor. Él lo hacía con ganas y con gozo porque sabía a quién estaba sirviendo, que es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy en día se busca el amor. Hay gente que va a ciertos programas para buscar el amor. O cuando somos jóvenes, ¿no? Tratamos de buscar un novio o una novia. Ese amor verdadero y que realmente nos haga felices y nos llene. Pero el amor humano es diferente al amor de Dios. ¿Cuántas relaciones se han roto? Por discusiones, por peleas. Y lo que en un principio parecía bonito, pues se desvaneció. Y a pesar de que nosotros caigamos, Dios es fiel con cada uno de nosotros y muestra su amor. Y su gracia está permanentemente con nosotros. Si vamos a su presencia arrepentidos y con un corazón sincero, con su amor Él nos perdonará. No va a mirar nuestros errores, sino que va a mirar a su Hijo Jesús, va a mirar a la cruz y va a borrar cada una de nuestras rebeliones. Algunos tratan de definir qué es el amor. Al fin y al cabo, el amor es un sentimiento que tenemos sobre otra persona, ¿no? Y con eso mostramos el afecto de diferentes maneras. Pero yo creo que más que una definición, debemos de vivir con ese amor. Debemos mostrar a los demás nuestros hechos y nuestras obras. Porque ¿de qué vale decir a alguien que te quiero, que le amas, si después le haces la vida imposible, si después le tratas mal? Creo que el amor se demuestra con nuestras palabras, con nuestros gestos. Y debe estar presente aquí en la iglesia. Y el amor del mundo lo que nos ofrece es muy diferente al amor de Dios. Como dije, el amor del mundo es limitado. Muchas veces se rompe, pero el amor que Cristo tuvo sobre nosotros es un amor profundo. Un amor verdadero y que se muestra cada día de nuestra vida. Y es que Cristo Jesús está intercediendo ahora mismo por todos y cada uno de los que estamos aquí. Él nos quiere ayudar. Cuando estamos en lo más profundo, Él nos quiere sacar de ese abismo. Y Él nos bendice cada día con numerosas cosas y numerosos regalos. Y la mejor bendición que vamos a tener es verlo físicamente y presencialmente cuando estemos en la eternidad con Él. Hay otros también que buscan el amor no en personas, sino en ciertas cosas, ¿no? La Biblia habla sobre el amor al dinero. Otros aman hacer deporte o ciertos hobbies, ¿no? Y creo que como cristianos debemos amar también hacer el bien. Vamos a leer nuevamente el texto que antes bien leyó Ediño, en Filipenses 1, del 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El amor es un pilar fundamental y es la base de nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son los dos primeros grandes mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Lo escucháis, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor debe ser vertical, porque nosotros amamos a Dios, pero también debe ser horizontal. Porque debemos amar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Indistintamente si se congregan o no se congregan, nuestro amor debe ser... Hay diferentes tipos de amores en la Biblia, se mencionan. Está el amor fileo. Es un amor que nace cuando tú conoces a una persona y te haces amigo de ella o de él. Y empieza ahí una amistad, un vínculo, y tratan de compartir pues diferentes cosas, pasar tiempo entre ellos y... Al fin y al cabo, pues, es un amor muy bonito, ¿no? Como el que tuvo David con Jonathan. Está el amor estorge. Es ese amor que es instintivo, ¿no? Es natural. Como un padre ama a su hijo, un hijo a un padre. Es algo que cuando nació mi hijo, pues, algo natural, ¿no? De ver a esa criatura y saber que lo voy a amar hasta sus últimos días. Y él a mí igual. Está el amor Eros. Y este amor se menciona principalmente en el Cantar de Cantares, y es un amor diferente a los que hemos mencionado antes. Es cuando tú estás en el matrimonio y amas a tu marido o a tu esposa. Es un amor que va un poco más allá. Y por último, y el que me quiero centrar, es el amor agape. Y en este texto se centra en el amor agape. Es un amor que es sacrificial, Es un amor que da todo a cambio de nada, como el que estuvo Cristo Jesús con nosotros. Y Dios nos llama a tener ese mismo amor que Cristo tuvo con toda la humanidad. En el versículo 8 vemos una palabra entrañable que proviene del griego, y a ver si lo pronuncio bien, esplanía, que significa de lo más profundo de las entrañas. Es decir, que desde dentro ese amor lo debemos mostrar hacia afuera. El amor no se va a quedar solo en el interior, sino que se va a mostrar a todos los demás. Es un amor sincero, un amor verdadero y un amor que no se puede esconder. El amor ágape, como dice Pablo también, debemos orar para que abundemos más y más en amor. Y en la anterior prédica lo dije, ¿no? Muchas veces pedimos por cosas físicas, por necesidades, por trabajo, por los papeles, por esto, por aquello. Pero nos ocupamos en orar por cosas espirituales. Oramos para que podamos conocer el Evangelio, poder leerlo, leer la palabra y también entenderlo. Oramos por tener discernimiento. Oramos por tener amor. Y debemos orar a Dios para que nos enseñe a amar como Él nos ama. Y es que Dios nos amó primero. Dios nos amó con todo su corazón. A todos los que estamos aquí presentes lo entendemos, pero Dios también nos llama a compartir ese evangelio, este mensaje a los que están afuera en el mundo. Porque han escuchado a Jesús, han escuchado de Dios, pero todavía no comprenden esta maravilla. Y es un mensaje impactante y mucha gente lo rechaza, pero también nos ponemos felices y contentos cuando hay uno que se acerca a la presencia de Dios. Antes la hermana María, pues, habló un poco de su testimonio, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene su testimonio. Y ni un testimonio es mejor o peor, ¿no? Hay a veces que algunas cosas nos impactan más, pero lo importante es que hemos venido a los pies de Cristo. Algunos tuvieron que tocar fondo, estar enfermos, para poder abrir sus ojos espirituales y conocer de ese amor. O simplemente abriste internet, viste un vídeo y empezaste a interesarte por el Señor Jesús y abriste la palabra y descubriste un mundo completamente diferente. A lo mejor habías escuchado, habías estado en un colegio católico, habías escuchado a personas que habían dicho cosas de Dios. Pero llega un momento que Dios toca su corazón. Y cuando toca su corazón, al final, es algo bonito, ¿no? Y empieza ese hambre de conocer más y más, de estar en las palabras y de ver de cómo el Señor, de cómo Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un propósito con esta vida humana. De que a pesar de que en muchos momentos hemos sido rebeldes y lo seguimos siendo, Él tuvo misericordia. Y a pesar de que ahora trato de no decir malas palabras, yo en un momento de mi vida, o sea, decía muchas palabrotas, incluso cuando iba a saludar a alguien, pues ya se salían los tacos, ¿no? Pero ahora nuestras palabras deben ser diferentes. Nuestras palabras deben bendecir y no maldecir. Y nuestros hechos deben cambiar el entorno, ¿no? A lo mejor nos encontramos un entorno un poco hostil, un poco complicado. Nosotros ahí debemos ser la luz, esos luminares del mundo. Alejar esa carne. Y es que hay a veces que aflora, ¿no? Nos hablan mal, nos hablan fuerte y nos airamos y contestamos igual o peor. Pero nuestra actitud cristiana y esos valores cristianos deben alejar estas cosas para responder a esa persona con mansedumbre, para que tratar de que haya paz en esa situación. Y es que a lo mejor cuando alguien te grita, se queda en shock cuando tú le respondes calmado y con amor. Y hay mucha diferencia, como dije, en el amor de Dios al amor humano. Y voy a parafrasear un poco Romanos 5:8. Y es que Cristo Jesús mostró su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. Y cuando estaba en la cruz, estoy seguro que tenía presente a toda la humanidad. Y no murió solo por esa generación, sino por todas las generaciones que han pasado por esta planeta Tierra. Miles y miles de millones de personas que tienen la oportunidad de arrepentirse y ser nueva criatura a través de la de Cristo Jesús. ¿Eres nueva criatura? ¿Has nacido de nuevo? Pues creo que si hemos nacido de nuevo, el amor debe ser algo presente en nuestra vida, de día, de noche, estemos tristes o estemos contentos. El amor no debe faltar ni debe disolverse, ¿no? Presente con nuestros padres, presente con nuestros amigos, pero también con el desconocido, con el vecino o con tu enemigo. ¿O no dice en un momento Jesús de qué te vale amar a tus padres o a tus amigos si eso mismo hacen las personas que incluso son malas? Nosotros como cristianos entendemos que el amor debe ser para todo el mundo. Orar por aquel del trabajo que te hace la vida imposible. Orar. Y es que el amor y la oración también debe ir de la mano. Porque cuando tú amas al hermano, vas a orar también por él. Y vas a orar para que esté en victoria. Vas a orar por su bendición. Vas a orar por si le falta trabajo, para que el Señor le ponga un trabajo donde puedas estar estable, pero también puedas predicar la palabra. Ya no buscamos solo lo nuestro, no vamos a ser egoístas, sino vamos a buscar el bien de los demás. Y Pablo en este momento, como dije, estaba en prisión. Y a pesar de que no tuviese a los filipenses, a la iglesia de los filipenses a su lado, estaba en su corazón. Estaba presente aquí. Cuando amamos a otras personas, cuando amas a tu hijo, a tu mujer, a pesar de que estén lejos, siempre te acuerdas de ellos. A lo mejor estás en el supermercado y te acuerdas de que le gusta mucho cierta comida y se la compras. Y cuando estamos en nuestra casa orando, también debemos orar por la iglesia. Debemos amar a la iglesia. Por lo tanto, nos debemos amar los unos a los otros. Ahora hay diferentes personas que están enfermas. Y creo que es un buen acto de amor orar por esas personas. Y tampoco cuesta nada llamarles un momento o enviarles un mensaje para ver qué tal se encuentran o visitarles. No cuesta nada. Cuando es el cumpleaños de otra persona, coge el móvil, envíale un WhatsApp o lo que sea, y creo que es un buen detalle de felicitarle y desearle lo mejor en ese año de su vida. Cuando Jesús dice un nuevo mandamiento os doy, améis los unos a los otros, dice, ¿de qué manera se va a mostrar que se aman? Si nosotros nos amamos, si los discípulos se aman, van a ver que somos diferentes, van a ver que estamos unidos, van a ver que hay paz dentro de la iglesia. Vamos a predicar con la palabra, pero también con los hechos. Porque se imaginan que alguien entre por la iglesia y empiecen a gritarse unos con otros o a tratarse mal, ¿qué ejemplo estamos dando al mundo? ¿Si vamos a ser igual o peor que ellos? Y me acuerdo, y hace tiempo prediqué sobre Mateo 23, que habla sobre los fariseos. Y fue una de las predicaciones más duras que el Señor Jesús tuvo. ¿Y saben con quién? Con un grupo de religiosos. Y que en un momento dice, hagan todo lo que dicen, hagan todo lo que digan estas personas, mas no lo imitéis. ¿Por qué? Porque predicaban de hacer lo bueno, pero después, cuando la viuda tenía alguna necesidad, pues no la ayudaban. Cuando tenía el huérfano, estaba pasando por malos momentos, no estaban ahí. Y dice, pues muy bien, ustedes diezmáis toda hortaliza, diezmáis la menta, hacéis todas estas cosas que son sacrificio, pero os olvidáis de lo más importante, que es del amor y la justicia. ¿De qué vale de que hagamos tantas cosas, de que estemos de un lado a otro, si después no está presente esto en nuestra vida? ¿De qué vale? Y hay un momento que Pablo dice que, o deja entrever, ¿no? En Romanos, de que si fuese por él, sería anatema y daría su vida por aquellos compatriotas que todavía no han conocido de Cristo Jesús. Es decir, daría su vida por otro. De que esa eternidad le daría igual pasarla lejos de Dios con tal de que otras personas pudiesen estar en la presencia de Dios. Y es que eso mismo que Pablo estaba diciendo es lo que Jesús hizo por nosotros. Una persona santa, una persona perfecta, una persona inigualable, dio su vida por personas malas, personas pecaminosas y que incluso han blasfemado el nombre de Dios. ¿estarías dispuesto a dar, a estar la eternidad lejos de Dios, con tal de que tu familia, sus amigos, tus amigos se salvasen? Y es que es algo, por decir así, ¿no?, entre comillas, injusto, ¿no? Porque te has arrepentido, has tratado de hacer lo bueno, has tratado de vivir en santidad. ¿Tú darías tu vida por otras personas que han hecho lo malo y de que han vivido de manera mala? No sé lo que haría yo, pero vamos, que solo con saber que mis padres o que mi entorno van a pasar la eternidad lejos de Dios, pues la verdad que es algo terrible. Pero al fin y al cabo, la decisión de seguir a Cristo es algo personal. Nadie puede obligar, sino que cada uno toma sus propias decisiones. Una característica también del amor es que no hace mal al prójimo. Más bien todo lo contrario, que busca el bien. Y es que si cumplimos los mandamientos de Dios, si amamos, vamos a cumplir todos los mandamientos de Dios. Y por lo tanto no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a adulterar. Y esto va a ser un reflejo de que amamos a nuestro hermano. No somos egoístas, no miramos por nosotros mismos, sino que queremos el bien para la otra persona. Y miren, hay muchas personas que saben de todo, ¿no?, que tienen un conocimiento, y tener conocimiento es algo bueno. Pero de esas personas que tienen conocimiento que envanece. Llevan tantos años en el Evangelio, llevan a lo mejor 20, 30 años, han leído la Biblia en 20 ocasiones, han leído libros de todo tipo, libros de pastores, de conocidos. Parece que son bibliotecas andantes, pero después está el hermano que a lo mejor está nuevo y lo único que le hacen es criticar. Lo que le hace en vez de ayudar es todo lo contrario. El conocimiento debe acercarnos al Señor. Debemos, ese conocimiento tiene que haber un entendimiento. Y con ese entendimiento estoy seguro de que vamos a comprender de que el Evangelio es más allá de conocer, de leer, y debemos vivirlo. ¿Vivimos el Evangelio? ¿Vivimos según las normas de Cristo? ¿Vivimos bajo sus mandamientos? Y es que en la palabra de Dios podemos leer aquellas cosas que agradan, pero también no agradan al Señor. Están todos aquellos mandamientos de amarse los unos a los otros. También debemos soportarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. Y hay a lo mejor cosas presentes en nuestra vida que debemos cambiar. O a lo mejor hemos tenido una discusión con el hermano hace tiempo y todavía no lo hemos arreglado. La palabra dice que hasta que no te reconcilies tu hermano, no des ni siquiera la ofrenda. Es decir, vete, reconcílate con tu hermano y ya después haz todo lo que quieras. Es una prioridad en nuestra vida. ¿Y cómo se puede reflejar el amor de Dios? Y aquí, pues viendo a todos, algunos van vestidos de diferentes maneras, ¿no? Algunos con vestido, otros con camisetas de rayas o de cuadros, de distintos colores. Pero no debemos vestirnos de orgullo, de altivez, de rencor. De eso no nos debemos vestir. Porque al final la gente que está a nuestro alrededor va a ver de qué estamos hechos. Dice la palabra de que nos vistamos de amor, de que nos vistamos de aquellas cosas buenas. Y es que somos luz. Y damos testimonio. Y no sabemos la marca y la huella que dejamos en esta sociedad. Y es que tú dejas huella en tu vecindario. Tú dejas huella allá por donde pasas. Y tus actos también pueden ser recordados. Hagas lo bueno o hagas lo malo. El amor también nos va a hacer que hagamos cualquier cosa por la persona que amamos. Uno cuando tiene hijos le da igual levantarse 8 veces a la noche, como me toca a mí. Le da igual que esté en la otra punta, que si tu hijo te llama, pues baja por él. Te da igual que tenerlo que llevarlo de un lado a otro. Cuando uno tiene un novio o una novia al principio, pues parece que está dispuesto. Si tiene que caminar 20 kilómetros para verla, lo hace. A pesar de que se empape o haya lluvia, él lo hace. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay amor. hay amor en nuestra vida, que seamos capaces, debemos tener un amor en nuestra vida, que seamos capaces de hacer cualquier cosa. Y un amor que se refleja a esta sociedad. Este amor se debe reflejar a Pamplona, este amor se debe reflejar a España. Y es que hay a veces que circulan vídeos que yo digo, madre mía, cada vez más violencia, cada vez las cosas van de mal en peor. Y ahí es donde nosotros podemos, como dije antes, marcar la diferencia. Y hay a veces que salen vídeos, vídeos para concienciar a la sociedad, ¿no? De que a lo mejor hay un hombre que está maltratando o hablando mal a una mujer o a cualquier persona que anda por la calle y nadie va a ayudarle. Parece que tienen que dar el paso a otra persona para nosotros también, pues, poder ayudar a otras personas, ¿no? Y es que de manera inconsciente a veces seguimos a la masa. Si hay una o dos personas que van a ayudar, parece que todo el mundo va a ayudar. Y si nadie va a ayudar, pues nadie lo hace. Debemos ser pioneros en que si alguien necesita ayuda, debemos ser como aquel buen samaritano. Pasaron muchas personas alrededor de esa persona que estaba herida y prácticamente de muerte en el suelo. Pero solo hubo una que fue capaz de ayudarle. Fue capaz de sanar sus heridas, de llevarla a su casa, de darle de comer y de que estuviese calentito con tal de que se sanase y volviese a estar al 100%. Vamos a ir un momento a Efesios 3, 19 al 21. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como dice la palabra, el amor de Cristo hacia nosotros excede todo conocimiento. Y es que yo todavía, a esta altura, pues no sé por qué Jesús descendió al mundo. Y es que a pesar de que tratemos, caemos y somos torpes. Nuestra torpeza va a estar ahí. Pero Jesús nos amó de tal manera que dio su vida en sacrificio por toda la humanidad. Da igual de qué raza o de qué color o del sexo que sea, que lo dio por todos. Esa vida lo dio por todos. Y tuvo que pagar un alto precio. Y es que derramó su sangre. Fue abofeteado, le maldijeron, le dijeron de todo. Pero él lo hizo. Y tuvo que sufrir. ¿Alguien sabe lo que es llevar todo el pecado de la humanidad encima? ¿Las enfermedades encima? Pues él es el único que lo puede decir. Y creo que habrá pasado un dolor indescriptible, que anteriormente a eso estaba orando al Señor angustiosamente. Dice que incluso sudaba sangre. Tal nivel de estrés, pero al fin y al cabo cumplió con aquel propósito que el Señor tenía para la humanidad. Y es por eso que debemos aprovechar cada minuto, cada instante que tenemos para alabar, para glorificar y para exaltar el nombre de Cristo. Y dice que Él nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. A lo mejor le pedimos algo, pero Él multiplica esas bendiciones. Y cuando alguien te pide algo, hay a veces que no te limites a dar lo que solo te pide. Ve más allá. Ve más allá. El amor va a mostrar también que somos del día, que no estamos en la oscuridad, como dice Tesalonicenses 5, el 8. Y por lo tanto vamos a hacer obras de luz. Obras que van a enriquecer a los que están a nuestro alrededor. Y el amor va a hacer que tengamos un corazón limpio, un amor donde no haya pecado, un corazón que no esté sucio. La gente va a ver también, que antes estaba hablando de vestirse, va a ver que estamos vestidos con ropas blancas, limpias y sin mancha. El amor es capaz de todo. Y en 1 Corintios 13 dice que todo lo sufre, todo lo puede. Y tú estás al lado de una persona, a pesar de que tengas que sufrir y estés pasando por malos momentos, o a otra persona esté enferma, tú estás ahí presente. especialmente a los que más quieres y a los que más afines está. Vamos a leer también Hebreos 10:24, que me parece un versículo bastante interesante. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me pareció curioso esta palabra, ¿no? Estimularnos. ¿Cómo puedes estimular a otra persona para que ame también? A lo mejor si tú eres una persona que está al servicio de los demás, que tú amas a los demás, pues puedes animar en su corazón a que esa persona pues trate de tomar ejemplo de ti. Y es que el amor también se ofrece al servicio de los demás. Hay a veces que en el día del Evangelio han habido alguna necesidad y algún hermano se ha puesto al servicio nuestro. Si falta agua, pues va por agua. Si falta algún material, pues va por ello. Y es que lo hace por el amor que tiene al resto de los hermanos. Puede ser que el trabajo sea más visible o invisible, lo tengamos más en cuenta o no. Pero el amor debe mostrarse en los hechos pequeños como también en los grandes. En los detalles más mínimos, yo creo que también ahí debe ser reflejado. Dice la palabra que todo buen árbol da sus frutos. Y el amor también da frutos de generosidad, da frutos de perdón, da frutos de diferentes cosas. ¿Estamos dando frutos? ¿O por el contrario somos un árbol que no da nada? Porque al fin y al cabo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dice la palabra. Si vamos un poco más adelante a en Filipenses 1, en el versículo 9, dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Y la traducción más literal sería que abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Si nos vamos a la palabra griega, se refiere más a esto, ¿no? Más que a ciencia, a discernimiento. Ahora, discernir es algo necesario. Y es que antes hablamos del conocimiento, y el conocimiento es necesario para nuestra vida cristiana, porque así vamos a conocer las diferentes cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero como dije, es un conocimiento que debe estar conjuntamente con el entendimiento. Y si hay a veces que andamos por las escrituras, pues pidámosles al Señor sabiduría, inteligencia y en oración que nos enseñe lo que quiere decir a lo mejor cierto versículo que no entendemos. O pregunta a algún hermano que te da buen testimonio o al pastor. Y es que hay cosas y bendiciones que nos perdemos porque a lo mejor no hemos leído la palabra o no entendemos ciertas cosas. Y una cosa está clara, que cuanto más leemos, más conocemos a Dios. Y por cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos. Y es que podemos sentir también en nuestra propia vida todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, discernir no es algo como dejar de pecar o dejar de hacer lo malo. Es más bien cuando se te ofrecen diferentes oportunidades o diferentes decisiones, pues escoger la que es más correcta. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor vas a diferentes iglesias, vas a una nueva ciudad, vas a diferentes iglesias y ves que una iglesia está en desorden, que el pastor no da testimonio y por el contrario vas a otra que a lo mejor está más lejos de tu casa, pero hay una sana palabra. Es una iglesia a lo mejor que tiene que es imperfecta porque no todas son perfectas, pero ves que ahí hay un buen ambiente, que se trata de vivir el evangelio. El discernimiento es saber elegir lo más correcto, que yo creo que sería ir a una iglesia sana, con una sana doctrina. Y esto puede aplicarse también a nuestra vida diaria, ¿no? Debemos discernir. Si mañana tengo un examen, yo creo que lo más lógico sería esa tarde estudiar en vez de ir a hacer algún deporte o en vez de ir al cine. Discernir también se refiere cuando hay varios caminos, pero ¿cuál es el mejor para tu hijo? Es tomar la mejor decisión en todo momento. y por lo tanto el discernimiento, con eso vamos a escoger lo bueno antes que lo malo, porque vamos a saber juzgar lo que está delante nuestro. Y hay un término también en el versículo 10 que dice irreprensibles, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Irreprensible significa a alguien que no se le puede reprochar nada. Es verdad que no hay nadie que es perfecto, pero en la línea general no vas a practicar el pecado, no vas a practicar la injusticia, sino más bien todo lo contrario, que vas a ser justo y de que vas a tratar de vivir una vida santa delante de la presencia de Dios. Y cuando amamos, vamos a ser íntegros y vamos a tratar de ser perfectos en todo momento. Y vamos a buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros por los demás. No, ya no vas a perjudicar a la otra persona, sino más bien que tu amor va a ser que quieres que prospere, va a ser que quieres que le vaya mejor. Y hay un versículo que dice, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Y cuando alguien pasa por un mal momento, estamos siempre ahí, estamos a su lado, le tratamos de dar ayuda. Cuando a alguien se le muere, por ejemplo, una persona, su padre o quien sea, pues le damos el pésame y son cosas que no deseamos ni a nuestro peor enemigo, ¿no? Pero cuando a alguien le va bien la vida, cuando alguien es bendecido, cuando alguien tiene trabajo, cuando alguien está al servicio de la obra del Señor, hay a veces que aparecen los celos. Y al final no te estás alegrando con aquella persona que le va bien. Y debemos aprender a gozarnos con esas personas. Y el amor, se aprecia en esos momentos, donde no hay críticas, donde no hay malas palabras, sino que deseas lo mejor y quieres que incluso le vaya mucho más allá. Y si seguimos leyendo el versículo 10, dice, irreprensibles para el día de Cristo. Todos estaremos tarde o temprano delante de la presencia del Señor. Y cuando nos pregunte qué tal las obras, porque al fin y al cabo la salvación es por fe. Pero las obras que nosotros hacemos son una evidencia de que Dios está en nuestra vida. Si nos pregunta por nuestro amor, por nuestra entrega a los hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a estar aprobados o vamos a ser unos obreros desaprobados? Y la verdad que ahí, cuando estemos delante de Dios y nos juzga cada uno de nosotros, va a ser un momento donde la misericordia del Señor va a aflorar. Pero recuerda que también Dios es justo. Justo y es tres veces santo. La palabra dice que es santo, santo, santo. Es perfecto en todos sus haceres. Y el propósito al final de todo esto, como dice el versículo 11, es que estemos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El objetivo de todo es glorificar y alabar al Señor. ¿Te has preguntado cómo puedes exaltar el nombre de Cristo? A lo mejor te puedes despertar a la mañana y decir, Dios mío, quiero exaltar tu nombre. Quiero glorificar tu nombre. ¿Qué puedo hacer en el día de hoy? Quiero realmente vivir el Evangelio, quiero vivir en amor, quiero vivir en justicia. Dios mío, ayúdame, porque hay a veces que soy torpe, hay a veces que me olvido del hermano, hay a veces que me cuesta, ¿no? Y es necesario ir de la mano del Señor. Él nos va a ayudar en todo momento, y si alguien sabe de amor, más que nadie, es Él. Y como he dicho, debemos vivir ese amor entrañable que sale de lo más profundo de nuestro ser. Y el amor, al fin y al cabo, también debe ser trabajado, debe cultivarse. Y debemos cuidar y regar esa planta que es el amor. ¿Cómo puedes amar más? Pues intenta. Intenta aquellas cosas que ves que te han faltado a lo largo de tu vida, pues hacerla ahora. El amor se muestra a través de un abrazo que cuando el hermano está llorando. El amor se muestra cuando un hermano, a lo mejor el primer domingo del mes, pues no trajo la comida y es compartirle de la tuya. El amor se puede demostrar de miles y miles de maneras. Y a veces nos agobiamos y nos afanamos por esta vida, y no nos estamos pendientes de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y en esta sociedad tan individualista, hay a veces que caemos en el error de ser igual a los demás. Y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a ser diferentes y a tener ese amor que sale de lo profundo, ese amor de Cristo Jesús, que Él dio todo a cambio de nada. Con lo gusto que estaba Jesús en la gloria, en su trono. Ahora mismo está ahí, pero tuvo que pasar durante 30 años aquí, 33 años en este mundo, sufriendo, pasando hambre, pasando sed. Pasó necesidad. Fue tentado por Satanás, pero aún así luchó, perseveró y fue constante. Y lo pudo vencer todo. Y el amor, como dije, excede de todo conocimiento el amor de Jesús. Ese amor tan diferente que todos hemos conocido. A lo mejor hemos tardado más o hemos tardado menos. Pero hoy estamos aquí presentes. Yo creo que sería bueno meditar en las palabras que hay a veces que se predican los domingos, ¿no? Porque solamente estamos aquí, después nos volvemos a casa y volvemos con nuestra vida. Lo digo por mí mismo, porque hay a veces que cuando se da alguna palabra, después no, a lo mejor hoy domingo a la tarde, pues puedo parar y pensar qué se ha dicho hoy, en qué puedo mejorar en mi vida. Y a lo mejor puedo escoger una libreta o escribir ciertas cosas, ¿no? Y al igual que hoy he hablado del amor, puede ser sobre la fe, o sobre la oración, o sobre ciertas cosas que se prediquen los domingos. ¿Cómo podemos mostrar más amor? Esa es la pregunta que le debemos hacer al Señor, y esa es la pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos. Amén. Vamos a orar.